Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer programa de este nuevo semestre de Educación en Acción por Zona PUC. Este semestre tenemos varios temas interesantes y el primero de este semestre les comentamos que es el de el balance con respecto a la gestión del último gobierno en educación y acerca también de las expectativas más o menos que tenemos, el currículum. Vamos a basarnos más que todo en ese tema. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados que manejan muy bien el tema. Tenemos en cabina a Úrsula y estamos también Andrea Bobadilla y Sheila de la Cruz. Y como comentaba, hoy día tenemos a nuestro primer invitado, pero antes de eso vamos a pasar la cortina del programa y volvemos para presentarles a nuestros invitados del día de hoy. Y ya estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y como les comentábamos, teníamos a dos grandes invitados. El primero es Manuel Valdivia, él es educador, especialista en didáctica de lenguaje y planificación curricular. Él ha sido miembro de los equipos técnicos del Ministerio de Educación y actualmente es asesor pedagógico de la Oficina Regional de la Fundación Strom Noruega y vicepresidente de la Asociación Nacional por la Lectura APLEC. Cuéntanos, Andrea.
Sí, también tenemos como invitada a la doctora Elena Valdivieso y es profesora principal de nuestra Casa de Estudios en la Facultad de Educación, miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia y presidenta de la Red Peruana de Educación Inicial.
Y además les comentamos que como inicio de nuestro programa y además como también parte de lo que vamos a tener este semestre, se nos viene un concurso, ¿no, Andrea?
Exacto, Shay, tenemos un concurso, así que queremos invitarlos a todos a participar de este concurso. ¿Y cómo lo pueden hacer? Tienen que darle like a nuestra página de Facebook, nos pueden buscar como Educación en Acción, es una fanpage, le dan like, comparten la publicación de nuestro concurso con el hashtag nombre creativo y comentan cuál sería el nombre que le pondrían al bloque de estudiantes. Recuerda, Shay, que tenemos un bloque de estudiantes que necesita un nombre bastante creativo. Entonces, pedimos la participación de todos ustedes y la próxima semana premiaremos al ganador que tenga más likes.
Así que esperamos el nombre, su hashtag y el nombre que se les ocurra para el bloque de estudiantes, donde hablaremos obviamente de temas enfocados a la problemática estudiantil en general. Así que esperamos sus sugerencias y que puedan participar en este concurso. Nos vamos a un corte en unos minutos porque, como les seguíamos diciendo, vamos a hablar acerca de este balance, vamos a comentar un poco también acerca de las estadísticas que hemos visto ahora finalizado el último gobierno del señor Ollantumala. Por ejemplo, hablamos del crecimiento económico, estábamos leyendo un poco, les comento a los ponentes, darles la bienvenida nuevamente, Manuel y Elena, bienvenidos. Hablaban de que el crecimiento económico, que de alguna manera hoy en día es un tema también que está muy vinculado a la educación, porque hay cierto grado de inversión y hay muchas personas que dicen que no es la inversión adecuada para este sector o que no se está haciendo un buen uso, ¿no? Y ahí también juega un factor importante el rol de cuánto crecemos o no económicamente, ¿no? Se hablaba entonces de que el crecimiento económico ha descendido del 6.7% entre el 2007 y el 2011 a menos del 3% desde el 2014. Y Juan Mendoza, un economista, nos dice que esto se da por dos razones, porque finalmente el gobierno ha invertido mucho más en minería y ha reducido la renta para enfrentar el enfriamiento de la caída del precio de los metales, ¿no? Entonces, ¿cómo este descenso perjudica finalmente al sector educación y cómo que esta poca preocupación de inversión en cuanto a este sector específicamente e invertir en otros sectores que de repente no son rentables para el país nos está perjudicando? Se habla también de que los únicos dos aspectos destacables de esta gestión son en cuanto a la política, a la continuidad de la política macroeconómica y los avances en educación, de los que se habla de manera general, ¿no?
Claro, y Shay, también podríamos comentar un poco que hoy ha sido, en este nuevo gobierno, el ministro de Educación ha sido reelecto. Entonces, con eso también vamos a conversar con nuestros invitados, qué les parece, qué puntos importantes tienen. ¿Por qué creen que ha sido elegido este ministro?
Entonces, la primera pregunta sería comentar acerca de este tema del descenso del porcentaje de la economía, ¿no? En estos últimos años, ¿cómo este descenso perjudica finalmente al sector educativo? ¿Qué creen en marcos generales ustedes? No sé quién desee comenzar, Elena o de repente Manuel.
Bueno, siempre se piensa que la educación tiene un papel muy importante en el desarrollo de un país. La población educada es factor de crecimiento. Y también se piensa que hay que invertir más en educación, suponiendo que una mayor inversión va a traer una mayor calidad. Yo particularmente dudo un poco de esa afirmación. Puede haber una gran inversión en educación y, sin embargo, puede no mejorar necesariamente la educación. Caso muy concreto, Estados Unidos. En Estados Unidos, la inversión en educación es la más alta en el mundo. Sin embargo, no se dan allí los niveles de mejora de calidad que se da en otros países donde la inversión es menor. Es decir, no se debe pensar en el mayor inversión, mejor educación.
No es un condicionante en este caso. Claro, realmente creo que eso es un punto que ahora recuerdo también un punto que en algunas clases o en algunos espacios de debate sí hemos hablado, ¿no? Que muchas veces sí se invierte en educación y a veces hay incluso empresas privadas que invierten, pero que realmente los proyectos no fluyen y realmente no funcionan porque no hay calidad educativa. ¿Cierto, Elena? Coméntanos.
Yo estoy de acuerdo con Manuel, efectivamente, pero también me preocupa que no haya crecimiento económico. Sin embargo, también debo señalar que ha habido reducción de la pobreza. Y eso es un tema sumamente importante. Para mí, el problema fundamental es la desigualdad, la inequidad en la educación. La inequidad en general de las poblaciones que tienen más recursos de las que tienen menos recursos. Y por lo tanto, también tienen una educación de menor calidad, ¿no? Porque están o en zonas rurales muy alejadas, en escuelas que no tienen buenos profesores, que no hay suficientes materiales, o que ni siquiera tienen baños presentables, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema importante. Creo que la gestión del ministro en ese sentido se ha preocupado bastante de la infraestructura, dejó de devolver dinero para mejorar los colegios, y eso me parece bien, porque los alumnos tienen que estar en locales bien implementados y cómodos para ellos, ¿no? Para que puedan estar todo el día o por lo menos la mitad del día. Ahora con el nuevo horario, bueno, ya se verá. Pero necesitan buenos materiales, entonces también se necesita inversión, pero sobre todo se necesita una mayor inversión en la preparación de los docentes, en la capacitación de los docentes, que no sea tan heterogénea a nivel nacional. Tenemos universidades o institutos muy buenos que preparan bien a los profesores, pero hay otros que ni siquiera tienen profesores apropiados de las especialidades que necesitan. Entonces, esos profesores salen mal preparados y resultan, pues, que el aprendizaje de los niños es un elemento muy negativo, muy bajo, probado por las evaluaciones. Ese es el punto flaco, me parece, en este momento. Y el punto flaco es porque la preparación de los docentes y porque no hay todavía un currículo por especialidades, por niveles aprobado. Hay un currículo nacional, general, de lineamientos generales, que está aprobado y promulgado, pero no hay currículos para los niveles inicial, primaria, secundaria. Están todavía en consulta. Y lamentablemente no sabemos qué está pasando, porque por lo menos yo no tengo ni idea de qué está haciendo el ministerio en este momento en ese sentido. Supongo que los estará revisando y esperando los aportes, ¿no?, para poder hacer las modificaciones.
Claro, de hecho. Hace un rato comentabas, Elena, también del hecho de la infraestructura que se había invertido. Y revisando un poco acerca del tema, el último gobierno, en el discurso presidencial, el presidente dijo que se habían rehabilitado y reconstruido cerca de 4.000 escuelas dentro de las regiones del país y principalmente en la zona rural, que de hecho es una zona que ha sido invisibilizada por mucho tiempo, ¿no? Que ha habido poca inversión, lo cual es positivo de alguna manera. Y que también nos comenta de que para el próximo año van a haber cerca de 28 colegios de alto rendimiento en cada una de en la misma cantidad de regiones, ¿no? De en las que se han construido también estas escuelas. Y ahí va un punto importante de lo que nos decías también, porque decías, claro, es importante el que invertamos en infraestructura, porque de hecho se necesita de un espacio adecuado para la educación. Pero que además de ello, si no hay una buena inversión en cuanto a profesorado, en capacitaciones, porque más que el sueldo realmente, yo siento que puedes pagar un buen, puedes pagarle un buen sueldo, pero si la persona no está capacitada para poder para poder enseñar, tener una metodología adecuada, realmente conocer el grupo, ¿no? Y manejar diferentes estrategias, no va a funcionar. Y eso también se necesita un nuevo currículum también. Bueno, no un nuevo currículum, sino mejorar el que ya tenemos, trabajar a partir de ello. Entonces, son dos cosas, ¿no? Que claramente nos los decías también. No sé si tengan que comentar algo con respecto. Sí, Manuel,
sí,
cuéntanos.
Yo quiero tomar lo que ha dicho Elena. Ella ha mencionado el tema de la desigualdad. Uh-huh. Hay crecimiento, sí, pero hay una enorme desigualdad en nuestro país. La distancia entre los sectores pobres y los sectores ricos cada vez es más grande. Hay un índice mundial que se llama el índice de Gini, que mide justamente esta desigualdad. Y Perú y Brasil son los países con mayor desigualdad en América Latina. Ahora, si tenemos esa situación, entonces, la mayor inversión que pudiera hacerse tiene que ir a los sectores más pobres. Uh-huh. La educación en medios rurales, la educación en medios urbanos marginales. Uh-huh. Esto es sumamente importante. Y no se trata de construir, sino también de dotar de maestros capacitados y de facilidades. Por ejemplo, en el medio rural existen todavía las escuelas unidocentes, escuela para con un profesor para 4 o 5 grados, o en todo caso las escuelas con un aula multigrado, un profesor para 2 o 3 grados. Uh-huh. Hasta ahora no hemos dado solución a esa condición. Uh-huh. Es decir, no hay un currículo como para, no hay una metodología, no hay una preparación de los maestros para eso, ¿no? Y entonces, no se trata de privilegiar a los mejores o a los que están más cerca de él. No. Estos centros de alto rendimiento, por ejemplo, uh-huh, escogen a los mejores alumnos y los traen. ¿Y qué pasó con nosotros?
¿Y qué pasa con nosotros?
Exacto, justo eso, ¿no? Eso también nos preguntábamos.
Ese es un punto importante, ¿no?
Elena, coméntanos, claro.
Sí, tú mencionaste el sueldo de los maestros. Ajá. Y yo creo que el sueldo es importante. ¿Y sabes por qué? Porque los jóvenes, cuando escogen carrera, no escogen a la carrera de más bajo sueldo. Y eso lo vemos aquí en la facultad, uh-huh, cómo esas variaciones han influido enormemente, uh-huh, para que tengamos más o menos postulantes. Y en los últimos años siempre hemos tenido menos postulantes, porque los jóvenes que quieren realizar estudios, y sobre todo los papás, uh-huh, no quieren que sea rentable. Incluso los papás les dicen, yo no te voy a pagar una carrera en la cual vas a ganar tan poquito. Ajá. Uh-huh. Y ha sucedido aquí. Yo lo he visto con alumnas
que, se retira,
que tuvieron que estudiar otra carrera porque su papá no les pagaba la carrera de educación. Uh-huh. Y después vinieron y me dijeron, quiero trasladarme porque ahora con lo que estoy ganando me voy a pagar mi sueldo. Y les agradezco a mis papás que me hayan obligado. Bueno. Entonces, ese es un tema y creo que el ministro le dio mucha importancia, sí, y ojalá realmente lleguemos a mejorar los sueldos, claro, porque a la hora de ver el presupuesto general se empiezan a ver las grandes necesidades y ojalá que finalmente no terminemos con educación en el último lugar como siempre, ¿no? Uh-huh. Pero el tema grave, sí, que ha dejado esta gestión, pero está pendiente, y supongo que el ministro ahora le va a dedicar mucho esfuerzo, es al tema curricular. Porque es el tema central, ¿no?
Es la herramienta básica.
Si no tenemos una orientación clara de hacia dónde vamos, hacia qué sociedad, porque eso es el currículo. El currículo tiene que definir, ¿no?, a qué sociedad apuntamos. Porque el currículo define, uh-huh, lo que el niño aprende, si es para una sociedad totalitaria, autocrática, o para una sociedad democrática. Uh-huh. Y eso es importantísimo. ¿no? Y eso hay que decirlo. Y eso no está claramente dicho, me parece a mí.
Claro.
¿No? Se habla mucho de que el joven tiene que aprender sobre sus derechos y reivindicar sus derechos y defender sus... Pero también las responsabilidades que el joven tiene.
Deberes y derechos.
El compromiso con el país, la responsabilidad frente a sus padres, frente a otras personas, la solidaridad que necesitamos tanto. Eso es algo que se da a través del currículo y por eso es fundamental.
Claro, exactamente. Y para seguir profundizando acerca del tema que ha abierto ahora, específicamente con respecto al currículum y comentar de algunos otros puntos más, vamos a irnos a una breve pausa y regresamos en Educación en Acción.
Persona PUC.
Con el calor de tu cuerpo yo siento tus besos, toda la dulzura. Con esa brisa tan suave que acaricia tus cabellos.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ah, y por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
En Educación en Acción, Zona PUC, y Elena nos venía comentando acerca del impié que se tiene, que tiene este nuevo gobierno con respecto al tema del currículum, sobre todo porque hay objetivos como país que no se determinan claramente en este documento, que finalmente es una guía general, ¿no?, para todas las escuelas y todas las personas y entidades que trabajan en el sector educativo. Pero antes de seguir profundizando y realmente desarrollar este tema del currículum, que es bastante complejo, quería comentar acerca de lo que dijeron hace un ratito y que nos desviamos un poco por el tema para continuar con lo de currículum, que fue acerca del indicador de la reducción de la pobreza. Según estadísticas, la pobreza extrema se ha reducido del 6,34% al 4,28% en los últimos 4 años, y que además ahora habla de que, por ejemplo, en cuanto a la población infantil, los niños y niñas están ahora integralmente cubiertos en cuanto al seguro, apenas nacen. Entonces, yo quería relacionar ese tema de la pobreza y la población infantil en concreto, porque finalmente es a la población que nosotros como maestros y maestras atendemos, ¿no? Porque no solamente es importante cuánto nosotros como profesionales damos y brindamos y cuánto estamos capacitados y cómo es que también manejamos las herramientas como el currículum, sino que cómo esta población también finalmente está accediendo o bajo qué condiciones está accediendo a este finalmente derecho, ¿no? Porque incluso, como les decía, hablábamos también de que en el 2011 teníamos 19,5% y hoy tenemos 14,2%, con lo cual hemos cumplido largamente con la meta de los objetivos del milenio para este indicador con respecto a la reducción de la pobreza, y que además hemos reducido la anemia en menores de 3 años de 47% en el 2014 al 43% en el 2015. Entonces, ¿qué me podrían comentar con respecto a estos indicadores, ¿no?, acerca de esta población a que, como yo decía, que finalmente atendemos, ¿no? Sí, Manuel, no sé, coméntanos un poco acerca de esta perspectiva de repente.
Sí, yo quería decir lo siguiente. Uh-huh. Cuando hablamos de hemos conseguido reducir la, uh-huh, etcétera, etcétera, o hemos invertido más, etcétera, el sujeto de ese verbo es el ministerio, es el gobierno.
Claro.
Pero yo quiero decir que la educación no es tarea solo del gobierno, ni responsabilidad solo, uh-huh, del gobierno, sino que también tiene responsabilidad la sociedad misma y, uh-huh, en la sociedad los maestros mismos. Creo, claro, que los maestros, además de pretender una mejora salarial, debieran también pensar en una mejora profesional, en la dignificación de la carrera magisterial, que está tan venida menos, ¿no es cierto? Uh-huh. Muchas veces a una persona se le pregunta y tu una persona pobre se le pregunta y tu hijo qué va a hacer, tu hija qué va a hacer, bueno, aunque sea que sea maestra, ¿no? Como uh-huh. como quien dice, claro. el último escalón. Uh-huh. La dignificación del magisterio no se va a conseguir con marcha, no se va a conseguir con banderas, sino con un efectivo trabajo de mejora en las aulas. Y la mejora de la calidad se debe reflejar en la mejora de los aprendizajes y que los niños se sientan realmente mejor. No se trata solo de reducción de pobreza, sino también de reducción de la desigualdad, lo cual supone desigualdad de tratamiento también. Ustedes saben que la discriminación, uh-huh. la postergación, eso también es otro de nuestros grandes problemas, ¿no? Podemos reducir las cifras y sin embargo ser igual de injustos, ser igual de desiguales, ¿no?
Claro.
Y para corroborar lo que dice Manuel, tú has mencionado tú el seguro y la anemia. Uh-huh. Está muy bien que tengan todo seguro, pero uh-huh. cuando la gente va al seguro tiene que esperar 2 o 3 meses para que lo atiendan. Entonces, ¿cuál
no hay
es
calidad
la ventaja
en los servicios?
Que todos
tampoco,
tengan
¿no?
más seguro uh-huh. y no son bien atendidos, ¿no?
Exacto.
Y en cuanto a la anemia, puede ser que a nivel promedio haya un pequeñísimo, una pequeñísima disminución de la uh-huh. anemia, pero en realidad hay lugares donde ha aumentado la anemia, ¿no? Y eso es muy grave.
Claro.
Porque ¿qué han hecho los municipios, qué han hecho las entidades gubernamentales para un problema tan grave como la anemia infantil, que hace que los niños no aprendan simplemente? Claro. ¿No? No tienen atención, concentración, no retienen lo que las experiencias okay. de aprendizaje. Okay. Entonces, es de más la educación para niños exacto. en esas condiciones.
Claro.
¿No?
Haciendo un poco un resumen de lo que íbamos comentando, creo que todos tenemos claro aquí y sabemos que para mejorar la educación en el país se necesita mejorar en varias aristas. Sí. Infraestructura, formación docente, salud también, ¿no? Sí. Creo que es algo que integra porque educación influimos todos, creo, ¿no? Sociedad, ministerio, como hemos estado conversando. Y ahora para pasar un poco ya a lo que es marco curricular, uh-huh. quería que más o menos nos cuenten, nos informen y también a las personas que nos están escuchando, ¿qué cambios se han realizado en cuanto a la estructura del currículo, en cuanto a la forma? Y si es que estos cambios realmente han sido significativos o no, más o menos un poco oriéntennos en ese sentido.
Uh-huh. Hay que reconocer que el Ministerio de Educación ha cumplido con un compromiso de Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional decía que debíamos partir de un marco curricular suficientemente discutido, dialogado, etcétera. Y en efecto ya tenemos un marco curricular. El problema es si ese marco curricular ha sido suficientemente discutido. Ha sido puesto a consulta, sí. Grupos de gente a la que se le preguntaba qué te parece esto, qué te parece esto, pero no se ha discutido suficientemente. Y ahí siento que incluso las universidades han permanecido al margen de esta discusión, y perdone que lo diga acá en este ámbito, ¿no? ¿Qué orientación debiera tener el currículo? ¿Qué orientación debiera tener cada una de las áreas, por ejemplo? Eso ha debido ser producto de un enorme diálogo y de un gran consenso. En ese momento, por ejemplo, vemos que el currículo de ciencias, el de básica, apunta uh-huh. prácticamente a la formación de científicos, ¿no es cierto? Como si toda la población va a ser científica. ¿No es
como si todos les interesara esa
así
área.
Es,
digamos.
¿No es
y como
cierto?
Si la ciencia se redujera también a solamente esa área.
Exacto. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es la orientación que debe tener cada área? Eso no es discutido. Elena ha dicho hace un momento que se ha ignorado la diferencia de niveles, ¿no? Porque uh-huh. los niños no son iguales. El niño no crece en forma lineal, ¿no es cierto? Sino el niño crece por etapas y en cada etapa tiene necesidades, tiene capacidades, tiene, en fin, la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria no están establecidas por gusto, ¿no? Uh-huh. Pero el actual currículo está presentando en el marco curricular se están presentando las competencias al final de la educación básica, ¿no? Pero no se habla de qué cosa es lo que se va a esperar al final de la inicial, de la primaria o de la secundaria. No lo sabemos.
Digamos que el currículo actual tiene tiene una evaluación de competencias al final de toda la educación escolar.
Así es.
No hay, y ustedes recomiendan que sí debería haber una. Es básico.
Es que sabe qué pasa, que al mirar el final no se ven las etapas, por ejemplo.
Y no puedes como corregir tampoco, ¿no? De repente como darte cuenta si...
No se puede ajustar naturalmente, ajá, ¿no? Por ejemplo, si al final, por decir, por poner una cosa que está en el marco, los alumnos deben leer toda clase de textos, ajá, ¿no? Eso es lo que esperamos que sea, lean los niños, los adolescentes al terminar. Claro. Pero ya desde inicial, ya desde primaria, les decimos que lean todo tipo de textos. En el currículo de primer grado, cuando los niños están recién aprendiendo a leer, ya se está pidiendo que lean todo tipo de textos. Narrativos, claro, descriptivos, expositivos, continuos, discontinuos. Y no es posible. ¿Por qué? Porque no se ha mirado las etapas. Entonces, el gran reclamo de ahora es, así como tenemos el perfil del egresado de educación básica, debiéramos tener un perfil del educador de primaria y el egresado de inicial. Uh-huh. Elena tiene mucho que decir sobre esto de inicial, y imagino que ella no aprobará que haya en inicial matemática como está, o lenguaje como está, o ciencia y ambiente como está, o personal social como está, ¿no? Esa es una de las cosas que todavía están pendientes.
Bueno, sabemos que en el tema curricular ha sido el tema más crítico del gobierno anterior. Ha habido como tres o cuatro versiones, sí, que todas fueron rechazadas por la comunidad educativa. Felizmente no las impusieron y han aceptado retroceder frente a esa avalancha de opinión negativa, ¿no? Pero ahora estamos pues en el dilema de la última versión, que tampoco es la mejor, porque por ejemplo, siguiendo lo que decía Manuel, en inicial esperan que los niños lean todo tipo de textos, que hagan una lectura crítica, con todo tipo de... ¿Cómo pueden poner una formulación de esa naturaleza para niños de esta edad? Es una barbaridad, es un desconocimiento del desarrollo infantil, ¿no? Es decir, no se puede hablar en esos términos. Como tampoco se puede hablar en términos del estudiante, en el currículo de inicial, para referirse a bebitos, porque nosotros tenemos niños, un currículo, claro, que tiene que ser desde el nacimiento. Porque esa es nuestro gran avance desde la reforma del año 70, que el Perú, antes que muchísimos otros países, estableció que la educación era desde el nacimiento. Eso se ha ido olvidando, incluso se ha querido dejar de lado, ¿no? En la época de Fujimori, por ejemplo, el sistema educativo, según él, o según la gestión de esa época, era a partir de los 5 años. Quisieron olvidarse de todo lo anterior, cuando el Perú había sido pionero en toda Latinoamérica y quizá en el mundo sobre ese tema, que 19 años después, la conferencia de Yomtien estableció que la educación era desde el nacimiento. Nosotros ya lo teníamos desde el año 70, ¿no? O sea, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque las investigaciones actuales están demostrando que es en la edad en la cual se desarrolla el cerebro, las neuronas, las conexiones sinápticas, y todo eso fundamental para el aprendizaje. Entonces, no podemos dejarlo de lado. Ahora, en realidad yo encuentro varias cosas que hay que aclarar. Por ejemplo, hay que aclarar, uh-huh, qué cosas son áreas y qué son asignaturas. ¿Tenemos un currículo por áreas o por asignaturas, no?
Elena, antes de que te nos adelantes, sí, vamos a ir un pequeño corte y volvemos para que podamos seguir comentando acerca de eso.
Muy bien.
Sueño con vos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar
las esferas de tu amor.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen...
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona Pub. Arigato gozaimashita.
¿Qué? ¿El programa es en Japón?
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la Pub?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pub.
Y ya estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona Pub. Y estábamos comentando, Elena ya se nos está adelantando la próxima pregunta. Porque la siguiente pregunta era acerca de cómo estaba diseñado el actual currículum, acerca también de qué enfoque, en qué enfoque se está basando este currículum, si se basa en algún enfoque y si existe una articulación entre los niveles educativos, ¿no? Y Elena nos está adelantando un poco con lo que nos iba comentando, pero Elena, vamos a dejarte continuar ahora para que puedas explayarte, ¿no? Un poquito con Manuel.
Bueno, yo creo que hay un diseño general bastante completo, en el sentido de que se piensa que tiene que haber un diseño básico y luego los diseños específicos por niveles. Después tiene que haber un proceso de diversificación curricular en las regiones. Eso está muy bien. Claro, no es una novedad tampoco, porque eso ya se venía haciendo. Pero se pretende hacer de una manera más sistemática, más organizada, lo cual está bien. Pero tienen que darle también lineamientos muy claros a las regiones para que sepan muy bien que no son pues comunidades autónomas como España o como Estados Federados. El Perú es un país unitario y por eso necesita una base curricular común que sea igual para todo el Perú, desde Tumbes hasta Puno, pero que ellos tengan la posibilidad de diversificarlo de acuerdo a sus circunstancias, a sus condiciones ecológicas, económicas, productivas, sociales, culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bien y que se norme claramente. Pero el asunto es que no ha habido una evaluación del currículo anterior, ¿no?
Claro.
Entonces, y lo que se decía al principio como evaluación era que era demasiado denso, que había muchas cosas. Pero tienen que haber muchas cosas para que el profesor escoja. El diseño curricular no significa que el profesor va a hacer todo lo que dice el currículo. El profesor tiene que hacer una evaluación de entrada de su grupo y escoger del documento curricular aquello que sus alumnos necesitan. ¿Por qué? Porque él tiene que programar, él tiene que hacer su programación personal para su aula, para su grupo. Y eso es algo que se está desconociendo, porque incluso se le está entregando las programaciones hechas a los profesores, y eso es gravísimo. Eso es un atropello al profesionalismo del maestro.
Y ¿no? también a las necesidades del grupo, finalmente. Y,
claro, porque no todos son iguales como los grupos.
No se toma en cuenta eso.
Creo,
¿no?
creo que lo que has mencionado, discúlpame un ratito, creo que es importante resaltar que el maestro necesita conocer a su alumno o a su grupo de alumnos para que en base a ello pueda programar. Eso es algo importantísimo que, por favor, todos los que nos están escuchando, apúntenlo.
Cada grupo es diferente. De repente encuentras un grupo muy hábil en deporte, ¿no? Pero malo en matemática, porque hay un cierto promedio. Por supuesto, también hay diferencias individuales, ¿no? Pero eso es lo que tiene que saber el profesor. Enseguida, yo encuentro una grave dificultad en el actual currículo nacional que ya fue promulgado. Es que parte de una visión de la sociedad incompleta, ¿no? Habla de la sociedad del conocimiento, de los avances y todo, pero no menciona la violencia social, doméstica, contra la mujer, no menciona la corrupción, y esas son cosas que tienen que ser tratadas a través de currículum. Ajá. No van a ser mejoradas si hacemos más cárceles para se va a mejorar la situación cuando se atienda la parte ética, la parte de actitudes, de convivencia de los alumnos y la parte de participación en la comunidad, respeto, tolerancia al otro. Eso es importantísimo y eso lo tiene que ver el currículo. Entonces, si desde el punto de partida no estamos visualizando esos gravísimos problemas que tenemos, que todo el mundo lo sabe y todo el mundo los conoce, pero no están dichos.
Necesitan estar.
Hay que expresarlos con claridad, uh-huh, para que luego, al hablar de competencias y desempeños, apuntemos también, no solamente a lectura y matemática, ¿no? Que son las pruebas famosas internacionales. Queremos ciudadanos cabales, ciudadanos sanos, ciudadanos felices, pero ciudadanos responsables, ¿no? Uh-huh. Ahí me quedo.
Sí, y ya tenemos una idea más o menos clara de cómo va a ser el currículum, porque además de ese marco ya publicado y, uh-huh, refrendado por el decreto, también hay un documento que está circulando en consulta, que es aquel por áreas, ¿no es cierto? Uh-huh. Se está trabajando por áreas, ¿no? Pero cada área es un carril que parte en inicial y termina en quinto secundaria, y sin esas divisiones. Uh-huh. Y quiero poner un ejemplo muy claro. Imagínense ustedes lo siguiente. Cada área tiene 3, 4 o 5 competencias. Saquemos un promedio, 4 competencias. Uh-huh. 6 áreas son 24 competencias. Cada competencia tiene además las capacidades, 5 o 6 capacidades. Entonces ya estamos andando por 40 y tantas capacidades. Pero el currículum es igual para el profesor de primaria que para el de secundaria. Y entonces el profesor de primaria tiene que lidiar con 6 áreas o 7 áreas, trabajar matemática, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales, educación física, etcétera, etcétera, ¿no? Y en consecuencia tiene que trabajar con esa enorme carga curricular que le está teniendo. Y como llega a secundaria, entonces allí llega al profesor especializado. Entonces, un profesor especializado sí, para su área, puede trabajar en 4 competencias,
claro,
sí,
claro, lo que le corresponde.
Pero, uh-huh, entonces, ahí mismo, aquí estamos viendo cómo debiera haber un currículum distinto para primaria del que es para secundaria. Y con un enfoque también diferente, porque la primaria apunta más al desarrollo de las aptitudes, de las tendencias del niño, ¿no es cierto? Más que el aprendizaje de algoritmos, etcétera, que es cosa de secundaria. Entonces, todavía nos falta una discusión seria al respecto. Yo creo que esa es una deuda que todavía está pendiente. Ahora, no le echemos la culpa solo a la actual administración, porque el asunto viene desde antes. Ya Elena mencionó cómo en el gobierno de Fujimori se produjo el
quiebre, ¿no? Digamos, porque estábamos avanzando bien con la primera infancia y luego retrocedimos.
Hubo un retroceso, ¿no es cierto? ¿No? Incluso antes teníamos un currículo de educación inicial que centraba en lo afectivo, lo psicomotor, lo intelectual, y de pronto vino la famosa articulación, uh-huh, que hizo que la primaria fuera se impusiera sobre el inicial, de manera que el inicial comenzó a tener el área de lenguaje, el área de lógico-matemática, de personal social, y se desarticuló la inicial. Uh-huh. Y esto ahora sigue igual, seguimos pensando de la misma manera. Por eso es que hay estos errores, que incluso son errores conceptuales. Cuando dice que el alumno de inicial debe leer, se está pensando no en la lectura que hace el alumno, sino que el maestro le lee al alumno.
Claro.
Pero entonces, si el maestro le lee al alumno, no está leyendo el alumno.
Ajá. Digamos, son errores básicos, podríamos decir, que creo que estudiantes de educación los podríamos identificar. Entonces, yo con esto me hago la pregunta y digo, ¿quiénes son los encargados del currículo, ¿no? Tampoco es para echarles la culpa, pero digamos, creo que debemos seleccionar mejor a las personas que van a trabajar en la parte de currículum, ¿no? O de repente ustedes tienen idea de cuál es el problema específico de que no tengamos un buen currículo?
Uno de los problemas es que el currículo ha sido hecho por partes y por personas diferentes y por equipos diferentes.
Digamos, ¿no? Con diferentes ideologías.
Con diferentes ideologías, porque eso
diferentes
se nota.
Objetivos también. Diferentes objetivos también de lo que quieren con la educación en el país.
Así es, ¿no? El IPEBA, el Instituto de el IPEBA, elaboró los mapas de progreso.
Ajá,
¿no? Con la finalidad de evaluar la calidad de. Y estos mapas de progreso fueron luego adoptados como currículo, ¿no? Y como no eran suficientes, de pronto salió la 199 con una lista de indicadores que era que en realidad era tan profusa y tan densa como había sido antes el diseño curricular. No resolvía el problema, ¿no? Ahora ha salido una nueva versión con un elemento que tú has mencionado, Elenita, los desempeños, ¿no? Parece que esto está yendo por buen camino, ¿no? Pero lo que me preocupa más es que sean equipos diferentes, que no haya un equipo unificador. Durante la reforma hubo la Comisión Técnica del Currículum, el COTEC, ¿no? Que dependía del Consejo Superior de Educación y que daba los lineamientos para la elaboración del currículo en básica laboral, en básica regular, en inicial, en especial. Ahora no hay nadie que articule, que dé esos lineamientos generales. Entonces cada uno anda por su cuenta, ¿no? Y en ese andar por su cuenta a veces hacen cosas equivocadas. Por ejemplo, una cosa que está pasando con la actual propuesta: se ha juntado con un solo currículo la educación básica regular, la educación alternativa, que es para jóvenes y adultos, y la educación especial, que es para niños que tienen necesidades especiales. Pero todo tiene que trabajar con un solo currículo.
Champú ahí, todos. Claro.
¿No? Entonces, un señor que entra a un programa de educación alternativa, y este señor tiene 50 y tantos años, que es un campesino, y va a seguir los pasos dados por el actual currículo.
El currículo, claro.
De primaria.
Para un adolescente que tiene 15.
Así es. Claro. Y a veces hay cosas al revés. Por ejemplo, en esta propuesta se dice que el niño debe gestionar los recursos económicos. Ya. Un niñito de 8 años, ¿qué va a gestionar? Su propina.
Entonces, y para los que les dan propina. Claro,
para los que
les
dan propina.
Los que no le dan propina, yo no podría gestionar, por ejemplo.
Es cierto, ¿no? Eso de repente puede estar bien en básica alternativa y tal vez está bien para estos chicos que hacen la educación alternativa.
Que de repente trabajan y estudian, ¿no?
¿Verdad?
Por ahí, ¿no?
Entonces realmente estamos en un déficit de... No es coherente, de alguna manera, nuestro currículo. Entonces, claro, por ahí tendríamos que comenzar ahora, ¿no? Jaime Saavedra tendría que comenzar por tratar de buscar primero personas que realmente puedan trabajar articuladamente y que sean especialistas para buscar una coherencia en nuestro currículum, ¿no? Creo que es la mayor crítica con respecto a lo que hemos venido hablando acerca de qué es lo que en qué veíamos déficit, ¿no? También, porque además el ciclo pasado en uno de los cursos evaluando este nuevo currículum, además, por ejemplo, en la parte de estrategias, cuando tú analizabas y los leías, de verdad que parecían tips para un profesor, y ni siquiera para un profesor, para alguien que de repente un día iba a entrar a aula a conocer o a preparar una clase, y cosas que creo que nosotras o la gente en pregrado en general aprende en primer ciclo. Entonces te cuestionabas, ¿no? Y decías, ¿qué está pasando? Y eran orientaciones. Entonces realmente hay cosas por trabajar. Y esperamos en general que el ministro y que todo el equipo que está encargado del currículo puedan trabajar. Vamos a ir cerrando este bloque. Realmente agradecemos muchísimo la información que nos han brindado hoy día, las sugerencias. Y vamos a ir cerrando. No sé si alguno tenga algún comentario más que quiera. ¿Sí, Elena? Sí.
Bueno, vuelvo al tema de las áreas y las asignaturas, ¿no? Uh-huh. Creo que es algo que tiene que discutirse con claridad. Porque, por ejemplo, en educación inicial hablamos de matemática. ¿Por qué tenemos que hablar de asignatura de matemática? Lo que queremos es que el niño piense con claridad, razone, reflexione lógicamente y luego matemáticamente también, pero en forma inicial, ¿no? Uh-huh. Yo sí creo que puede haber una articulación, pero articulación de los contenidos. ¿Por qué tienen que ser las mismas denominaciones de las áreas o de las asignaturas? lo que importa es que haya continuidad en lo que va aprendiendo el niño, empezando por lo más sencillo, lo más lo elemental en los primeros años, y luego se va complicando hasta llegar ya en secundaria.
Claro.
Podría ser asignaturas también, porque tienen, los chicos tienen que aprender disciplinas, no sé. Con esto de la interdisciplinariedad, yo creo que hay que discutirla también, si para llegar a la interdisciplinariedad hay que haber pasado primero por la disciplinariedad, o no, ¿no? O hacemos todo un conjunto, no sé.
Claro.
Por eso creo que son cosas que merece la pena discutirse. Y otra cosa que yo, por ejemplo, veo que falta mucho en inicial, la palabra hábitos, como si el hábito fuera algo malo, cuando los hábitos son cosas fundamentales para la vida de las personas, ¿no?
Claro,
nos habituamos
del orden,
a hacer,
¿no? De la limpieza, el orden, de la limpieza,
cuidado personal,
de la salud, la protección,
salud,
todo eso, el niño tiene que aprenderlo,
hábitos,
¿no?
Claro.
Y hay cosas que las tiene que aprender sí o sí, ¿no?
Que no son negociables.
Y que le van a servir para la vida, y son
ahora
necesarias.
Queremos que aprenda todo espontáneamente, por su propia iniciativa, que él sea totalmente libre. No, hay cosas que hay que enseñarle, porque si no, no las aprende. Hay muchas cosas que él descubre, por supuesto, y eso hay que propiciar el descubrimiento. Pero el niño no aprende a lavarse las manos solo. Hay que enseñarle cómo usar el jabón, cómo usar la toalla, cómo no hay que tirar la toalla al suelo, ni el jabón tampoco hay que estrujarlo.
O el agua.
¿No?
El agua.
Eso hay que enseñarlo, ¿no? Entonces, no podemos rechazar palabras como hábito, enseñanza, ¿no? Orientación, y quedarnos solamente con que somos facilitadores y acompañantes. No somos acompañantes solamente, el rol del docente hay que también definirlo aquí, ¿no? Que no es un simple observador, como se está pretendiendo en inicial, que las profesoras se sienten a mirar al niño y que el niño haga lo que le parece y que aprenda lo que quiera. Es importantísima la interacción con el adulto. ¿Cómo va a mejorar su lenguaje? ¿Cómo va a mejorar vocabulario si solo habla entre sus pares? Tiene que haber un adulto que enriquezca el lenguaje, que ayude a que entienda otras palabras, otras formas de expresión, ¿no? Entonces, hay muchas cosas todavía que hay que discutir, que hay que dialogar, antes de ponerlas en blanco y negro en un currículo, porque ya una vez que eso esté escrito, ya el maestro...
Pero sigue nada más los
lineamientos. No queremos confundir al maestro. Exacto. Con palabras raras, sofisticadas, por
claro.
Decir que sabemos mucho. Lo confundimos. El currículo tiene que ser un documento muy sencillo, muy claro y muy amigable.
Exacto.
Sí. Yo quisiera agregar, si me permite todavía, tenemos un currículo por áreas, ¿no es cierto? Pero en primaria, el hecho de tener un currículo por áreas no quiere decir que vamos a tener horas de lenguaje, horas de ciencia, horas de matemática, ¿no? Porque en primaria, felizmente, como hay un solo profesor, se puede establecer la correlación, de tal manera que cuando el niño hace un experimento, puede dar cuenta por escrito de ese experimento, y está correlacionando lenguaje con ciencia. O puede leer un texto de ciencia y está mejorando su lectura, pero leyendo algo significativo en función de eso, ¿no es cierto? Entonces, hay colegios, y más se da en los privados, que tienen el profesor de ciencias, aparte de profesor de lenguaje. Eso es absurdo, ¿no? Justamente la herramienta que tenemos para desarrollar el lenguaje escrito y oral es lo que se hace en las áreas de ciencias naturales y sociales, ¿no es cierto? Pero se está separando. Y ojalá hubiera claridad en estas áreas de sociales y naturales, y hubiera una relación de los contenidos que los chicos tienen que aprender, los conocimientos básicos, esenciales. Todo peruano debe saber, por ejemplo, cuál es el problema del suelo, cuál es el problema del agua. Pero como en el currículo no hay conocimiento, cada profesor, uno le hablará de dinosaurios, mientras que el otro le estará hablando, no sé, de renacuajos. La idea es entonces que uno de los defectos de este currículum es la falta también de un cuerpo orgánico de conocimientos, que es otra de las palabras vitandas, ¿no? No hay que enseñar, no hay que memorizar, no hay que aprender de memoria, ¿no? No deben haber conocimientos. Estas son cosas que tenemos que superar.
Exacto. Realmente agradecemos muchísimo su participación el día de hoy y la calidad de información que nos han brindado y la calidad crítica también que hemos tenido el día de hoy. Nos vamos a ir a un corte, pero antes vamos a darles una pequeña agenda y luego venimos con un pequeño bloque de estudiantes para hablar un poco acerca de la marcha de Ni Una Menos.
Sí. Bueno, dentro de la agenda tenemos el día de mañana cierran las inscripciones para la Diplomatura de Mundos Virtuales. Tenemos pronto un concurso en la Facultad de Educación por los 70 años, un concurso sobre una frase que luego ya vamos a estar dando más detalles, pero más o menos pueden ir pensando. Y el jueves el programa va de 3 a 4.
Hemos cambiado de horario, así que a partir de la próxima semana vamos con el programa de jueves de 3 a 4 de la tarde.
Educación en Acción por Zona PUC.
Regreso en Educación en Acción con el último bloque, el mini bloque de estudiantes el día de hoy. Vamos a comentar un poco de la última marcha para no perdernos también acerca de la coyuntura. Hashtag ni una menos. Este fin
Hashtag
de semana.
Mi primera marcha.
Este fin de semana vivimos una marcha realmente increíble. Ambas hemos ido, hemos participado. Realmente ha sido multitudinaria porque ha ido muchísimas mujeres, hombres también que se han sumado a la causa. Y comentar un poco acerca de la importancia realmente que nosotros como educadores y educadoras también tenemos en la creación de una conciencia crítica con respecto al tema de la violencia. Y la violencia en general, en este caso obviamente es la violencia de género, específicamente a la mujer, ¿no? Creo que cumplimos un rol fundamental con respecto a la creación de conciencia y crítica, sobre todo en los niños, en las niñas, adolescentes y en los adultos también, y como personas dentro de una sociedad. ¿No, Andrea?
Sí, justo como nos comentaban los invitados, necesitamos empezar a desarrollar hábitos, también creo que valores importantes como el respeto, la equidad y... Bueno, más a nosotras que estamos a cargo, bueno, vamos a estar a cargo de un grupo de personas que se están formando, necesitamos también estar al tanto de todo lo que está pasando, ¿no? Veíamos ahora con esto de la marcha diversidad, infinidad, creo, de casos que han salido a la luz después de 3, 4, 5 años porque las mujeres recién se dan el coraje de poder hablar de todo lo que les ha pasado, ¿no? Entonces es algo que no podemos dejar pasar por alto y que como educadores tenemos la misión y el deber de formar a los niños y niñas desde temprana edad en el respeto, ¿no? Porque al fin y al cabo todos, hombre y mujer, necesitan respeto. Por simplemente el hecho de ser seres humanos necesitamos y merecemos ese respeto.
Claro, realmente creo que continuando con lo que dice Andrea, que como nosotros desde el trabajo en el aula, debemos crear, concientizar y también apoyar el tema de crear niños, no crear, ¿no? Pero de alguna manera formar niños y niñas con una conciencia crítica en el sentido de que aprendamos a valorarnos como seres humanos, más allá de ser hombre o mujer, del tema de respeto, de respetarnos, de saber comunicarnos, ¿no? Y para los estudiantes, los estudiantes que estamos hoy en día en la universidad, los jóvenes y a las personas que nos escuchan, ¿no? Simplemente el mensaje sería realmente no permitir ningún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, económica y los miles de tipos de violencia que hay. Creo que es necesario que tomemos valor y nos demos fuerzas socialmente, individualmente y que nos veamos apoyados, ¿no? Ahí también hay un tema de trabajo del Estado que debe fomentar también... espacios de escucha, ¿no? El tema de la policía, los médicos que atienden, por ejemplo, a las mujeres violentadas, que muchas veces no tienen códigos. Exacto. Ni la forma para atenderlas realmente, y la sociedad nos visibiliza como una población que realmente merecemos o provocamos este tipo de acciones, ¿no?
Sí, finalmente lo que debemos hacer es romper el silencio. Hashtag nos quedamos con eso, silencio. Romper el silencio. Si es que existe algo, denuncien, tenemos ya, bueno, ahora varios lugares a los cuales podemos denunciar por diversos canales, ¿no? Acá en la universidad también tenemos los medios necesarios, así que
aún hay cosas por trabajar en la universidad con respecto al acoso callejero también, ¿no?
Pero, como en todas partes, todo sí. Es progresivo, pero denunciando hacemos bastante.
Exactamente, así que rompan el silencio, démonos fuerzas y ni una menos. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Y esto fue Educación en Acción
por Zona PUC.
Chao.